se acaba.
Ahí te viniste arriba, ¿eh?
Se nota, ¿no?
Directamente. Ahí te viniste
yo veía
arriba.
Que no se giraban y yo pensaba, aquí, Damián, tienes que darlo todo.
Oye, Damián, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años?
Qué buena pregunta. Ahora vivo tan en el presente que no he dedicado tiempo a pensar mi futuro, la verdad. Pero, pues mira, me imagino involucrado en algún proyecto apasionante que tenga que ver con la literatura. Cuando digo con la literatura, no hablo solo de la enseñanza de la literatura, sino especialmente con la literatura de alto nivel. ¿Cuál es mi sueño de aquí a muy poco tiempo? Pertenecer a una nueva generación de autores, especialmente en poesía y en teatro, en España. Ahí me imagino.
O sea, que estás escribiendo.
Estoy escribiendo, sí, sí. Especialmente poesía, que bueno, siempre ha sido una pasión desde que era muy pequeñito. También me imagino con una vida quizá acompañando pues a unos hijos.
Igual vienen los hijos antes que la pareja.
Yo creo que sí.
O sea, estamos hablando de adopción.
Es posible.
No es fácil, pero tienes fuerza para ello.
Sí, me encuentro con ganas, con fuerza y no sé de qué manera se organizará mi vida de aquí a unos años ni de qué manera seré papá, pero estoy convencido de que algo así va a llegar.
¿Qué es lo que te da más miedo en la vida?
Quizá por lo que he vivido me da miedo seguir defraudando a las personas, ¿no? Yo soy una persona muy respetuosa con los demás. De verdad. No sé si demasiado empático o nunca se puede llegar a ser demasiado empático, pero me da mucho miedo defraudar a otros. Y por eso quizá he vivido con tanta herida este proceso, porque yo pensaba en mi cabeza, yo tenía esos fantasmas, que las personas a las que había servido con amor y con pasión y con verdad se iban a sentir defraudadas, ¿no? Y eso para mí fue un tormento durante mucho tiempo.
Pero lo de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿eres consciente de haberlo practicado siempre o alguna vez has flaqueado en eso?
Por supuesto que he flaqueado.
Como pero, todos, ¿no?
Pero lo he intentado, con todo mi corazón y con todas mis ganas, ¿no? Sí, lo que he vivido ha sido todo verdad y lo que he vivido ha sido todo por puro amor. Nadie nunca me obligó a nada, sino que he vivido todo con esa verdad que requiere esta vocación.
¿Te confiesas?
Bueno, pues debería.
O sea que no.
Debería. Es un espacio que espero recuperar pronto, sí. Sobre todo porque creo que es un espacio precioso que yo mismo desde el otro lado he vivido con mucha plenitud y es un espacio que intuyo que necesito más pronto que tarde.
Bueno, de momento tienes que lidiar con adolescentes a los que ya no conoces, a los que ya conoces, porque claro, se va renovando las caras y los deseos al otro lado y tú pues vas cumpliendo años, porque hemos hablado de ese adolescente, pero hemos hablado también de un señor ya con 40 años, que empieza a tener a lo mejor sus inquietudes, ¿no? Esa crisis de la mediana edad de la que hablábamos. ¿Crees que es tarde para algo?
Yo no creo que sea tarde para nada, mucho menos en mi situación actual. Una de las cuestiones que me hizo también parar y tomar la decisión con más premura, si se puede llamar así, es que yo pensaba, ¿es ahora o nunca? Lo que tenga que hacer, lo que tengas que hacer, Damián, es ahora o nunca, porque ahora me encuentro con una vitalidad maravillosa, con unas ganas estupendas y, bueno, creo que puedo todavía afrontar retos apasionantes.
Hoy hemos abierto la ventana a las 4, comentando un artículo del diario El País que ha escrito una compañera nuestra, Emma Vallespinós, bajo el título de Easy, todos los Easy de la vida.
Pues
tú,
ahora.
El Easy puede significar que te perdiste algo o que tienes por delante un montón de posibilidades. ¿Qué pesa más para ti en este momento? ¿Lo que te perdiste? ¿Lo que dejaste de hacer, digamos? ¿O lo que puedes hacer en el futuro?
Fíjate que lo que dejé de hacer no lo miro con dolor. He aprendido a vivir mi pasado con un agradecimiento tal porque ha sido precioso. O sea, ha sido maravilloso lo que he vivido. Una escuela única a quien yo le cuente las historias de viejos, si tengo hijos o nietos, y le cuente lo que he vivido, no se lo va a creer. no se lo va a creer. Es decir, lo que he dejado de hacer, pues podía vivirlo con dolor o con herida, y sin embargo no lo vivo con dolor, sino con profundo agradecimiento. Me he sentido muy querido, muy acompañado también por la Iglesia, aunque siempre ha habido algunos por ahí que podían hacer algo de daño, que de hecho lo hacían en algún momento determinado, ¿no? Pero mi pasado lo vivo con un agradecimiento total, porque la inmensa mayoría de las personas y la institución han sido madres, padres para mi vida, ¿no? Y por tanto, lo que he dejado de vivir, bueno, ahora lo vivo como posibilidad. Ojalá que esos easy ahora los viva como realidades.
Damián María Montes, muchísimas gracias por compartir en La Ventana una parte tan importante de tu vida.
Un placer.
Y
un
toda
placer.
La suerte del mundo, amigo.
Muchas gracias.
Chao. Y ahora me acuerdo de ti, y ahora todo tiene sentido. Tuve que pasar por ti para poder estar bien conmigo. Y hoy brindamos por la vida que ya hemos dejado atrás. Lo que sientes no termina, aunque vuelvas a empezar. Lo vivido no es mentira, si te digo la verdad. Te tropiezas y caminas, de eso se trata de ser. Y te quiero ver volar. Que te guste la ciudad. Yo te miro desde el mar. Y ahora me acuerdo de ti, y ahora todo tiene sentido. Tuve que pasar por ti para poder estar bien conmigo.
La Ventana, Carlas Francino.
Seremos muy directos.
Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico. Y más de 1,000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Machor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Machor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Machor. Convierte tu oro en oportunidades.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la cigala de Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana, con Carlos Francino.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. La ciencia, tan importante que es la ciencia, puede aparecer en cualquier circunstancia.
Serendipias. La ciencia cuando menos te la esperas. Con Ignacio Crespo.
Hola Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, va a haber que cambiar el día de la sección, ¿no? Ahora.
Iba a decirte bienvenido, pero como te he escuchado durante todo el verano prácticamente, claro. Tú no te has llegado a marchar.
No,
digamos.
Yo he puesto una tienda de campaña.
¿Pero la ciencia no descansa nunca o qué?
La ciencia descansa, porque los que hacen la ciencia son otros, pero contar la ciencia, bueno, eso ya somos menos y hay que hacer turnos.
Vamos a seguir cada semana aquí en La Ventana, como ya anunciamos hace unos meses. Y así de entrada, hoy, como tenemos algo pendiente, te voy a poner una pequeña prueba, un examen.
A ver,
es un poco trampa, pero vamos, tampoco es nada grave. Tú que eres un cinéfilo de pro, imagino que reconoces esta banda sonora.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que la reconozco, pero ahora no sé si la reconozco de verdad o es que Manu Zoco me ha dado un chivatazo muy bueno. Porque me ha dicho que ibas a poner Parásitos, que es una película impresionante.
Es la banda sonora de Parásitos. Maravillosa película. Esa historia, cuyo final nos revelaremos por si alguien no lo ha visto todavía, de una familia que se instala en una vivienda de lujo y acaba haciéndose a la casa y aprovechándolo todo y exprimiéndolo todo y con consecuencias, digamos, no precisamente agradables. Vale, bien, eso es el cine, eso es una historia de ficción, pero hoy en este espacio de ciencia hay que hablar de los parásitos. A ver, ¿un parásito qué es? Definición de parásito.
Pues mira, me gusta
organismo
mucho.
Organismo que vive asociado a otro, que es el hospedador, y que obtiene de él recursos que necesita para sobrevivir o reproducirse, causando en un perjuicio.
Todas estas partes son cruciales, porque imagínate que se cumplen todas, organismo que vive asociado a otro para sobrevivir, pero no le causa un perjuicio. Eso no es exactamente parasitismo, eso se llama de otra manera, se llama comensalismo.
Comensalismo.
Comensalismo. Ostras. En este caso, estamos hablando de que tiene que generar un perjuicio. En esta película vemos a esa familia, no vamos a revelar nada, pero está aprovechándose de lo que otra familia más adinerada ha conseguido. Y es verdad que el director, y de nuevo esto no es spoiler de nada, revela que hay un parasitismo en las dos direcciones en este caso. Ellos parasitan la riqueza de los propietarios de la casa, pero es que los propietarios de la casa son parásitos sociales de la clase trabajadora, que es una relación en las dos direcciones muy chulas que nos abre otro concepto, que es el de simbiosis. Porque en ese caso, ambos se están necesitando para sobrevivir. Necesitan que el otro se aproveche de sí mismos. Es una relación mutua y ahí tenemos ese concepto. Pero yo quiero que entremos en esto de parásitos porque no es lo mismo, por ejemplo, un parásito que un depredador. Un depredador se aprovecha, efectivamente, sí. Necesitamos comer determinados organismos, ya sean vegetales o animales, pero nos los cargamos al comérnoslos. Desaparecen inmediatamente. Y eso nos abre preguntas. Preguntas como, por ejemplo, con esta definición, que a mí es que me gusta mucho jugar con ellas, si un parásito es un organismo que se aprovecha de otro, causándole algún perjuicio para poder sobrevivir, ¿qué estamos haciendo nosotros con gallinas para la producción de huevos, con vacas para la producción de leche? Es interesante, ¿no?
Porque ¿somos parásitos nosotros?
En cierto modo, seríamos ejemplos de parásitos. Mira, a mí me gusta mucho cuando encuentro contraejemplos de las definiciones, rebotarlo, ya sea con quien tengo al lado o a veces con la inteligencia artificial, y le pregunto, oye, ¿esto cómo lo crees? Y me decía, bueno, hay una excepción, no somos parásitos de estos, de las gallinas, de las vacas, porque ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. O sea, si hay que recurrir a estos...
Entonces somos depredadores.
Seríamos parásitos. Es un argumento del chat GPT que no se sostiene en ningún lado. Es para salvarnos y sentirnos un poco mejor. Pero de aquí, ¿qué podemos extraer? Que parásito es algo muy amplio. Es cómo se comporta un organismo y no un grupo de organismos cerrado. No es como decir mamíferos, aves, reptiles. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en Matrix, hablando de cine...
Sí.
Hay un momento en el que el agente Smith le dice a Neo que lleva mucho... Bueno, no es a Neo, es a Morfeo, que lleva mucho tiempo pensando en que estamos mal clasificados, que no somos mamíferos los humanos porque explotamos nuestro medio ambiente hasta dejarlo seco, nos extendemos como si fuéramos un virus. De lo que está hablando aquí es del comportamiento. Tendríamos que hablar ahí de parásitos en ese caso y no necesariamente de virus, bacterias.
Pero entonces, para que yo lo entienda, un parásito es un organismo que forzosamente es tóxico, es nocivo, es negativo, porque provoca consecuencias en el hospedador, consecuencias, perjuicios, quiero decir, o no siempre, o no forzosamente.
Siempre. Tiene que producir estos efectos negativos. Vamos a poner ejemplos que a todo el mundo nos viene a la cabeza, porque parásitos en humanos, lo primero que puede tal vez llegar a nuestra mente son sanguijuelas, ¿no? Que nos chupan la sangre, sí. Nos están generando un perjuicio y lo
mosquitos.
Necesitan para vivir. Exacto, animales hematófagos que se alimentan de sangre, garrapatas también, los piojos, pero es que solemos pensar animales pequeñitos y en realidad hay pinzones, pájaros,
sí,
que también beben sangre de otros pájaros. Hay murciélagos vampiros, no como los de las pelis,
sí, sí, sí,
pero que también se alimentan de esto. Y los cucos son otro ejemplo. Los cucos es un ave que a todos nos puede sonar, más o menos, y no se alimenta de la sangre de otros pájaros. ¿Por qué es parásito entonces? Porque llega el cuco con sus huevos, uh-huh, al nido de otro ave, de otra especie, los deposita y se aprovecha de los cuidados de esa otra ave para que cuando eclosionen sus crías, las cuide por él. Las crías del cuco además eclosionan y empujan al resto de huevos fuera del nido para que todo el alimento se concentre en sus estómagos. Entonces, vemos ejemplos de parásito de muchos tamaños, de muchos estilos.
Pero entonces un parásito que provoca perjuicios,
sí,
en el organismo que le hospeda, que puede provocar daños,
sí,
¿puede llegar a manipular y modificar el comportamiento de ese hospedador?
Hombre,
estoy pensando, es una chorrada lo que voy a decir a lo mejor, pero estoy pensando en una serie de televisión, en The Last of Us,
ajá,
donde hay un hongo, un virus, un lo que sea, que transforma completamente, en fin, al ser humano y lo convierte en un zombie.
Justo.
Directamente, ¿no?
Pues te diré que además se inspiran en un parásito real.
¿Ah,
se
sí?
inspiran, sí, en el Ophiocordyceps, que es un hongo. Hemos hablado de parásitos que son animales, que son
virus. Sí, además
virus.
El nombre del hongo en la serie, si no es este, es uno parecido.
El Cordyceps, le llaman así.
Sí, sí,
efectivamente.
Sí.
El Cordyceps es un grupo muy grande de hongos, muchos de ellos no son perjudiciales. A veces se pueden incluso comer, pero en este caso, el Ophiocordyceps parasita no a humanos, sino a insectos. Y es muy bonito, yo tengo que decir que tengo una relación de amor, no odio, amor directamente con los parásitos, porque sus ciclos vitales son increíbles. Tú imagínate.
A ver.
Llega la espora de este hongo, que lo que quiere es reproducirse. Y para eso necesita una temperatura y una humedad concreta. Pero las esporas no controlan a dónde viajan. Las propaga el viento a donde caigan. Pero, con suerte, tal vez no caiga en la humedad y la temperatura que quiere. Pero puede que caiga cerca de una hormiga. Las hormigas están por todos lados.
Sí.
La hormiga la come y poco a poco esa espora se va reproduciendo y va generando cambios en el organismo de la hormiga. Va haciendo que la hormiga salga de donde está y busque una temperatura y una humedad concreta, la utiliza como vehículo, controla su movimiento. Y el momento en el que encuentra la humedad exacta, a la temperatura de unos 25 grados a ser posible, hace que la hormiga cierre sus mandíbulas en el envés de una hoja, en algún sitio donde pueda quedar agarrada, y la deja ahí, en el mordisco de la muerte, que se llama. La hormiga muere, el hongo se desarrolla, forma una estructura reproductiva que atraviesa, uh-huh, con ella la parte detrás de la hormiga,
sí, sí,
haciéndose como una especie de vara con sus nuevas esporas, y ahí, alimentándose de lo que queda de la hormiga muerta, consigue lanzar su siguiente generación. Entonces, a mí me parece muy bonito, muy tétrico, por supuesto, pero muy bonito que, sin que haya nadie al volante diseñando estas cosas en la naturaleza,
ajá,
se haya conseguido afinar hasta este punto.
No me quito de la cabeza la imagen del zombie. Están los zombies. Otra vuelta de tuerca. De la misma forma que acabas de explicar cómo un hongo con sus esporas puede llegar no solo a manipular, colonizar, sino destruir a una hormiga, pongamos por caso, ¿se da la circunstancia alguna vez de que el parásito se convierta en algo indispensable para que siga viviendo el hospedador? Porque eso sería justo lo contrario.
Se da y es una manipulación, porque efectivamente se vuelve necesario, pero porque elimina algo de ese hospedador que necesitaba antes para vivir. Te voy a poner el ejemplo. Es el de...
El de la hormiga ha sido chulo, ¿eh?
Sí, pues mira, vamos con otro artrópodo. Cimoza exigua, que no nos sonará nada, pero todos hemos visto bichos bola, ¿no? Cochinillas.
Sí, 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 sí.
Estos bichos de la humedad, pues resulta que se llaman isópodos y los hay de tamaños mucho más grandes, realmente grandes en el fondo de los océanos. En este caso no es tan grande, pero este cimoza exigua lo que hace es viaja hasta la boca de un pez y allí atrapa la lengua del pez alrededor de los vasos sanguíneos que la irrigan, que permiten que el tejido siga vivo. ¿Qué significa? Que si no llega la sangre, el tejido se acaba muriendo. El pez pierde su lengua y este es el giro que a mí ya me encanta. Cimoza exigua dice: no te preocupes, que yo he hecho que pierdas la lengua, pero tengo la solución. Yo voy a ser tu lengua. Y a partir de entonces, ese isópodo se convierte en la lengua que permite que el pez trague. Sin ella, el pez se muere. Se ha convertido en indispensable. O sea, la cura no es ni siquiera pensable porque significaría que el pez no puede alimentarse. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Y mira, te voy a poner otro que yo creo que igual no suena. Y no quiero que se nos quede en el tintero porque nos hablabas antes de control en humanos, ¿no? Control mental. La rabia la conocemos todos.
Sí.
La rabia es un virus. Imagínate lo minúsculo que es un virus. No hay nada ahí que permita que el virus razone, piense en cómo es el entorno o manipule a propósito.
Pero lo hace.
Lo hace. ¿Y qué ocurre con la rabia? Porque además esto parece que tiene mucho que ver con los zombies, en cierto modo. ¿La rabia se contagia cómo? Con mordiscos. La saliva, ¿verdad?
Sí, sí.
El virus se acumula en la saliva y cuando te muerde alguien que tiene la rabia, esa saliva te envenena, en cierto modo, ¿no? Te contagia. Bien. Pues lo que el parásito quiere, en este caso el virus, es concentrarse todo lo posible. Tú imagínate que nuestra solución para no contagiar la rabia fuera estar tragando saliva todo el rato, dejar la boca seca. Pues ya está, no contagiamos. El virus nos lo impide. Porque las personas que tienen rabia, cuando intentan tragar, la garganta se les cierra y sienten que se asfixian. Motivo por el cual salivan más e incluso desarrollan fobia al agua. Hasta este punto hay un control del comportamiento por el cual el virus consigue distribuirse más por la población.
Voy a acabar enamorado de los parásitos.
A mí
con
me gusta
toda esta
mucho.
Explicación.
A mí me gusta mucho.
Y siempre que cuando comentamos cuánto nos falta saber conocer del mar, cuánto nos falta conocer del universo, ¿cuánto sabemos y cuánto nos falta saber del mundo de los parásitos?
Pues prácticamente todo, porque tú imagínate estas redes complejas. Durante mucho tiempo ni siquiera sabíamos que las distintas fases vitales de los parásitos eran el mismo individuo, la misma especie. Hay un ejemplo que yo creo que nos puede ayudar a imaginarlo. Yo al final soy gallego, estoy acostumbrado a ir al mercado del pescado y ver que le ponen distintos nombres a la misma especie de pez, en función del tamaño que tiene.
Sí.
Va pasando por distintas y se parecen bastantes. En el caso de los parásitos pueden no tener nada que ver. Te pongo un caso.
A ver.
Para que veas hasta qué punto cambian. Y es el de la Saculina carcini. La Saculina carcini es un cirrípedo.
¿Qué es un cirrípedo?
Para que nos suene, es parecido a un percebe,
vale.
Pero que en este caso vive libre. Libera sus larvas, que tienen pues, el aspecto de la larva de un percebe, y cuando consiguen llegar, carcini nos da la pista a un cangrejo, se introducen en este cangrejo a través de las coyunturas que tiene su caparazón y empieza a reproducirse. Su forma cambia de ser pues una larva cualquiera a convertirse en una red de zarcillos sin ningún tipo de forma, como si fueran los hilos de un titiritero. Se distribuyen por todo el cuerpo del cangrejo y empiezan a controlar sus movimientos. Hacen que los machos se conviertan en hembras y producen huevos que acumulan el parásito, estoy diciendo, donde el cangrejo pondría sus propios huevos, en la parte de abajo, haciendo que aquellos cangrejos machos que ahora se comportan como hembras cuiden los huevos del parásito.
Ya.
O sea, hasta este punto tenemos que trazar muchas conexiones entre cosas que desconocemos para llegar a entender cómo de complejo es el mundo de los parásitos.
Yo creo que, al menos a mí, lo más importante que me ha quedado grabado es que identificamos, bueno, yo al menos, Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Imagino que tú también, cuando escuchas la palabra parásito, no te viene nada precisamente positivo a la cabeza.
No.
Y sin embargo, Ignacio Crespo nos acaba de poner un montón de ejemplos y de situaciones donde eso queda absolutamente desmentido.
Positivos no son, pero son bonitos. Yo, si quieres, claro, si quieres algún día vengo a justificar eso de la estética en la ciencia, que es otra historia.
¿Ah,
hay
sí?
matemáticos que te dicen, no, es que esta ecuación es muy bonita y tú ves ahí garabatos con tinte. Y dices, ¿qué es lo que hay de bonito? ¿Y qué es lo que hay de bonito en una enfermedad o lo que hay de bonito en un parásito? Entenderlo y ver la complejidad y cómo se ha ido tejiendo con el paso del tiempo.
Bueno, pues trataremos de entenderlo. De momento lo que hacemos, si te parece, es encender la luz del faro. Que ayer estrenó temporada, como el resto de programas aquí en la SER.
¿Cómo aprendemos? Y, es que no paro de pensar. Bueno, pensando en esto
evolución,
del parásito.
Evolución, lo que hicisteis ayer.
Evolución, sí.
¿Cómo evoluciona todo? Muy bien, por cierto, evolución de la radio, lo de guardar todas las notas de audio que envían los oyentes del Faro, para poderse escuchar después.
Fíjate que es algo a lo
claro,
que
ayer
200 dando
notas, ayer más de 200.
Llegaron 200 notas, solo si nosotros pusiéramos una nota detrás de otra, de hecho es lo que hemos hecho.
Sí.
Son casi hora 45 solo escuchando a oyentes. Pero claro, el programa tiene oyentes, pero tiene colaboradores,
claro.
Tiene entrevistas, tiene contenido.
Tiene gatopardos.
Tiene gatopardos. Así que hemos decidido poner así, en una especie de churro, ¿no? Una detrás de otra, churro. Sin orden ni concierto.
El churro del Faro.
Sí, pero sí. Ya hay gente que se lo ha oído.
Claro,
para oír a todos los oyentes y lo pueden
claro.
Escuchar donde escuchan el podcast.
¿Y esto se va a hacer cada día, finalmente?
Puede que sí. ¿Lo probamos ayer?
Sí,
puede que sí.
Está bien,
sí, yo creo que sí,
bien.
Porque así ellos
sí,
se oyen.
Claro, claro.
Yo esta mañana he escuchado unos cuantos. Sí. Bueno, ayer arrancamos temporada. Hay dos cosas que te he traído. Una, el gato pardo.
Sí.
El primer gato pardo de temporada siempre es una declaración de intenciones del Faro.
A ver.
Entonces trajimos a Alberto Conejero. Alberto Conejero es el drama de los dramaturgos más importantes de este país. Es el autor de La Piedra Oscura. La Piedra Oscura es una obra de teatro de hace 10 años, 12 años, que investiga sobre Rapun, Rafael Rodríguez Rapun, el último gran amor de Lorca. Entonces, él encuentra al hermano de Rapun, el hermano de Rapun que había tenido un ictus, le costaba hablar ya 90 y pico uh-huh. años, le entrega uno de los regalos mejores que ha tenido en su vida, que son los libros que Lorca le regaló a Rapun dedicados sí. Y que la familia Rapun guardó durante toda la dictadura, toda la guerra. Sí, y él escribe La Piedra Oscura, que ha inspirado a los Javis para hacer La Bola Negra.
La Bola Negra,
del que Conejero es co-guionista.
Sí.
Entonces, bueno, es muy emocionante porque para él rescatar la figura de Rapun, un hijo de la República, es muy bonito y se resume en estos 40 segundos.
Las últimas líneas de La Piedra Oscura, Rafael, antes de desaparecer, de ser fusilado o de morir desangrado, como fue la realidad, y le dice: no voy a desaparecer del todo, ¿verdad? Nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad? Lo pregunta dos veces, porque tiene miedo de que ocurra, claro. Cada vez que la piedra oscura se representaba, yo pensaba, ahí está la respuesta. Ya no vas a desaparecer del todo. Y ahora con la película, digo, más allá de las creencias, yo creo que morimos del todo cuando muere la última persona que nos recuerda.
¡Ostras!
Es muy emocionante.
Fantástico.
Conejero es un personaje maravilloso.
Sí.
Estaba escuchando al
Muchas
invitado
ganas de
luz,
ver la película.
A Damián, ¿no?
Sí.
Estaba escuchando la influencia que había tenido Lorca.
Sí.
Conejero tiene discursos maravillosos. Por ejemplo, decía: Lorca escribe ahora mejor que antes. Porque la lectura que hacemos ahora de la obra de Lorca es más poderosa de la que hacíamos antes. Y bueno, fue, pues como digo, el gato pardo que arranca la temporada. Y no sé si.
¿Y esto hoy qué hacéis?
Esta noche
qué despedida tan bonita le hicisteis, de verdad.
Sí,
bueno, y se ha ido a vendimiar.
De farear a vendimiar.
Bueno, sí. No está mal.
Y esta noche hacemos el Faro explicar.
Explicar.
Ha salido el verbo explicar. Y tenemos estreno, porque vamos a hacer una vez a la semana una tertulia, como lo que hacéis vosotros en el Faro en la ventana con los corresponsales extranjeros,
claro.
Que los juntáis. Nosotros vamos a hacer con tres compañeros de emisoras locales, Valladolid, Toledo y La Rioja.
¿Pero serán siempre ellos tres o va a ir variando?
Quiero que sean ellos tres.
Vale.
Pueden ser tres, cuatro, si uno no puede vendrá otro, para que los oyentes les conozcan.
Muy bien.
Por su nombre,
muy bien.
Se explican, qué cuentan y cómo llevan la palabra, en este
Fantástico.
Caso a Castilla-La Mancha, a Castilla-León.
Pues mira,
el
verbo explicar yo creo que conecta directísimamente con la música, porque las canciones, ¿qué es lo que hacen? Explicar historias. Desde lo más manido, digo que sea historias de amor.
No quiero estar sin ti.
Historias de amistad. Pero mire, aquí estamos con la ciencia. Es que una canción te puede explicar, te puede contar, te puede descifrar la tabla periódica.
Los elementos están ordenados por sus números atómicos, los cuales no son mencionados por electrones y su configuración y su...
O la ortografía.
Todas las palabras terminadas en encia se escriben con C, menos Hortensia, también los...
Y al final, la dificultad de saber explicar algo, que es lo que le pasa a los chicos de La Pegatina.
Me gustan tus ojos, me gustan tus labios, me gusta el deseo que llevas.
¿Cómo explicarte? ¿Cómo explicarte?
Voy a cogerte este trocito y lo voy a poner en la introducción
muy
del
bien.
Faro. Te lo
prometo, regalito lo musical para el Faro. Noche. Un beso, Mara.
Adiós.
Hasta esta noche. Ignacio, hasta la próxima
hasta
semana.
La próxima.
Chao, chao.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19. O contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En EMOGE encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
Son las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. En una hora comienza Hora 25. José Luis Sastre, buenas tardes.
Hola, Carlas, buenas
Se
tardes.
Se está poniendo muy serio y muy inquietante el panorama internacional con esa acusación directa por parte de Alemania a Rusia de estar detrás del ataque con drones al aeropuerto de Leipzig.
Sí, ocurrió el pasado día 4 de agosto. Ya algunas informaciones apuntaban hacia Moscú, pero el hecho relevante al que hemos asistido esta tarde con la comparecencia conjunta de los ministros de Exteriores y de Interior del Gobierno Federal de Alemania apuntando explícitamente a Moscú parece situarnos ya en una nueva etapa, en una nueva fase que veremos cuál es la reacción de Moscú a partir de aquí. Es muy interesante hacernos la pregunta de qué es exactamente lo que está pasando. Hace unos días recordarás el enigmático viaje del director de la CIA a Moscú, precisamente. Luego la cadena de incidentes
relacionado con algún posible ataque futuro a algún territorio que forme parte de la OTAN.
Eso es
cuidado
lo que
con eso,
desde luego esa es la interpretación que han publicado algunos medios y que el Pentágono o Washington no han desmentido. Han dejado que vaya circulando mientras se producen también incidentes en el entorno de los países bálticos. ¿En qué fase estamos? ¿Qué puede cambiar a partir de hoy? Lo analizaremos hoy a partir de las 10 de la noche con Arantxa González Laya, la exministra de Exteriores española, que va a ser colaboradora también de Hora 25, pero hoy, para empezar la hora de las 10, esta pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué movimientos puede haber después de esta declaración de Alemania? Y también, si puede haber alguna conexión, si estamos viendo una evolución de la geopolítica que tenga también vinculación con lo que ocurrió hace unos días en Ceuta con esa entrada masiva de
Rusia, por cierto, que ha desmentido, igual que Israel, con gran aparente indignación, las acusaciones lanzadas ayer aquí en la SER, Hoy por Hoy, por el presidente del gobierno, de que bots, redes, plataformas, tanto de un país como de otro, podían estar detrás, no del inicio de lo que fue la entrada masiva de migrantes en Ceuta, sino de propagar rumores falsos, bulos, desinformación, etcétera, etcétera.
Y justo,
o sea que tenemos otro frente de política internacional y de conflicto diplomático
que conecta con lo que tenemos aquí directamente en la frontera. Y justo este, te iba a decir, será el segundo asunto que abordemos hoy, precisamente por cómo el gobierno ha dicho, bueno, si dijo esto Pedro Sánchez, es por un informe europeo que apuntaba en esa dirección, y el gobierno hoy que lo que hace son dos cosas: una, intentar atemperar lo que se interpretó ayer, que fue un enfrentamiento entre Sánchez y el rey.
Bueno, por ese... se interpretó, tenía toda la pinta.
Efectivamente, sí, por tanto, hoy lo que dice la portavoz del gobierno es que no hay ningún enfrentamiento con la Casa Real, y luego la posición de los socialistas respecto a las concentraciones que mañana se producirán en Ceuta y también por Ceuta en distintas ciudades, convocadas por la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias. Así que todo esto hoy en la tertulia. Y bueno, he citado a Maldonado.
¿Ah, sí?
A las 9.
Ah.
Y tenemos que decidir qué pasa con lo nuestro.
Pero lo vais a decidir en antena.
En antena.
Lo vais a debatir y lo vais a decidir en antena.
A las 9 de la noche.
¿Y tú tienes algún pronóstico?
Ahora mismo no. Pero se lo preguntaré a González Daña, porque hace falta una estratega también geopolítica para saber cómo va a acabar la cosa.
¿Una mediadora, tal vez?
Quizá nos hace falta. Estamos en este punto de la pareja, en este punto de la relación. Mañana te lo cuento.
Pues nada, a partir de las 8, las 7 en Canarias, aquí en la SER, hora 25. Sastre, un abrazo muy grande.
Adiós.
Suerte, chao.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes. Hola,
buenas
hola.
Tardes, Carlos. Hola.
Hoy hemos estrenado mes, ¿eh? Estamos ya en septiembre, pero esto sigue oliendo, como decíamos ayer, sigue oliendo ahora verano, coño, porque es verano. Es verdad que hemos pasado ya las fechas más reventonas del calendario. El turismo sigue, no está en temporada alta, pero todavía se observa bastante movimiento, ¿no?
Sí.
Y de turismo hablamos hoy en este Acontece que no es poco, en concreto de cómo y cuándo nació un turismo muy especial, eso que llaman un turismo, o lo que sea, de nicho, ¿eh? De público objetivo concreto, que es el turismo de balnearios. ¿A ti te gusta eso, Nieves, por cierto?
Sí, a mí me gusta de vez en cuando, es muy, muy agradable. El agua siempre es muy...
Es lo de los spa de ahora, ¿no?
Lo de los spa, darte unos bañitos. No chapucear en piscina, pero sí, es muy agradable. Y ahora con los chulos que son algunos, que están muy bien preparaditos, pues es
además, cómo se reaprovechan edificios históricos en algún caso, ¿verdad? Monasterios y eso, lo reconvierten en... Está muy bien. Bueno, venga, ¿y esto cuándo empieza y cómo? A ver.
Pues vamos a ir a ello, porque es que además, como lo que pide el cuerpo y la época es hablar de cosas de vacaciones todavía, porque todavía estamos en verano, para dos semanas que nos quedan en el convento estival, pues vamos a seguir por la linde turística, aunque quede poca linde, que ya sabes tú que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Pues eso somos Feijóo y yo, dos tontos, que pillamos una linde y no la soltamos, él por su lado y yo por el mío. Así que preguntémonos cuándo, en qué momento y en qué lugares empezaron a reunirse turistas. Entendiendo por turistas las gentes que, con el pretexto de la salud, iban a un lugar lejos de su residencia habitual a hacer algo especial que incluía ocio y diversión. Cosas que solo podían permitirse los ricos, ojo. Esos lugares eran los balnearios. Y fueron los balnearios los impulsores del turismo a principios del siglo XVIII. En Europa, claro. O en Europa, no en España. Aquí vamos siempre con un siglo de retraso, por lo menos. Los balnearios europeos se especializaron en ofrecer algo más que unos simples baños cuando vieron el tipo de gente que acudía. Y sobre todo, la pasta que tenían, que era lo importante.
Claro.
Sí. Lo que llevó también a que se animaran alrededor de los balnearios, pues hoteles, tiendas, casinos. Así que hoy vamos con el éxito y la decadencia de los balnearios, porque todo lo que sube, baja.
We want. dónde nos vamos exactamente para conocer este, el principio de este turismo de balnearios? ¿A qué ciudad o a qué lugar?
Nos vamos al sur de Inglaterra, nos vamos a la ciudad de Bath. Bath está, si miramos el mapa de frente, el mapa de Inglaterra, pues está a la izquierda de Londres, para situarnos. Ahora esa ciudad es patrimonio de la humanidad, precisamente por su belleza, que una ciudad bellísima que creció alrededor del balneario. Como siempre, por supuesto, porque hubo alguien que tuvo ojo para rodear de elegancia y glamour aquel cutre balneario donde los ricachones solo acudían allá por los primeros años del 1700, recién estrenado el 18, acudían por cuestiones de salud, porque el médico les había dicho que tomaran las aguas. Si a ese beneficio médico se le podían añadir casinos, salones de baile, exquisitos banquetes, saloncitos para el té y las pastas de media tarde, jardines para los paseos, pues ya está, los ricachones se dejarían aún más pasta. Y así fue como Bath, que es una ciudad preciosa, se convirtió en un centro turístico de la aristocracia y la alta burguesía, donde además no solo iban a mirar, sino también a dejarse ver, porque es que era el lugar idóneo para pescar marido o esposa de alto estándar.
Mira tú, qué bien, te
paseabas palmito. Habría mucho que contar de esta ciudad, pero bueno, es que quiero llegar a más cosas. Bath se convirtió en el modelo para otras exquisitas ciudades balneario en Francia, en Alemania, en Bélgica, en República Checa, en muchos sitios.
¿Y en España por qué no? ¿Qué lo has dicho? ¿Por qué no en España?
Pues a principios del 18, exquisitez aquí. Aquí la prioridad nacional era ir a misa y los toros. Estábamos metidos en la guerra de sucesión en aquel momento, en la que nos liaron los Borbones y los Austrias para encajarnos a un rey que estaba como una regadera. Aquí los balnearios no se desarrollaron hasta el siglo XIX. Y eso que España era un lujo en aguas termales, un auténtico lujo. Lo de bañarse no empezó a estar bien visto hasta finales del siglo XVII, principios del XVIII.
O de bañarse en general.
Claro, es que los médicos decían que era malísimo, porque si te sumergías en agua, entraban las miasmas por los poros y te enfermaban. Se lavaban la cara y las manos, pero por el cuerpo se pasaban un trapito húmedo. Una generosidad. Desde que se fueron de aquí los romanos, y luego echamos a los árabes, que eran todos muy limpios, y los que disfrutaban con el agua en las termas y en los baños, los españoles se convirtieron en unos cristianos guarros, directamente. Llegó la secta católica diciendo que los baños públicos eran indecentes, los médicos diciendo que se contagiaban enfermedades, bueno, pues todos unos cochinos. Por eso, mientras en Europa, a lo largo del siglo XVII, los médicos empezaron a considerar los beneficios de las aguas mineromedicinales, que llamaban, en España los aristócratas se pasaban un trapo por el sobaco.
No me lavo en la vida, baby. Soy más guarro que tú. No me lavo en la vida, padre. Soy muchísimo más guarro.
Oye, qué grande, siniestro total. Oye, los primeros balnearios que surgen en España, aunque sea con retraso, ¿pero son ya al estilo europeo? ¿Son elegantes y bien puestos o son cutres?
No, son cutres.
Son cutres los primeros.
Sí, son los primeros, sí. Los balnearios eran lugares solo para tomar las aguas por cuestiones de salud, sin ningún otro aliciente.
Ya.
Hace mucho que contamos lo siguiente, pero lo recuerdo. El mastuerzo Fernando VII iba a tomar las aguas al balneario de Arnedillo, en La Rioja, porque este hombre era un catálogo de enfermedades por sus excesos y sus vicios. Y un día de 1816 resbaló junto a la balsa de lodo, cayó dentro y estuvo a punto de ahogarse. Si Dios existiera, a ver, este tío no hubiera salido del barro. Pero en fin, salió. Fernando VII salió escopetado para Madrid, asustadísimo, muy mosqueado, porque en los baños de Arnedillo no había un médico que le atendiera tras el susto. Y ahí fue cuando el rey Mastuerzo sacó un decreto que decía que los tristes acontecimientos, así lo dijo, por lo suyo, que se pueden dar en los baños se evitarán, abro comillas, cuando a la orilla de cada uno de aquellos preciosos manantiales se halle una persona que con conocimiento de sus efectos en las diversas dolencias sepa retener a unos y dirigir a otros en el uso de los mismos. La falta de semejantes personas es harto común en las aguas minerales de la península, y esta consideración y la de sus fatales resultas aflige en mi corazón.
Mira el afligido.
El afligido, sí, menudo era. Todo esto para decir que ordenaba la creación del cuerpo de médicos directores de baños. A partir de aquel momento hubo un médico. cada balneario que tenía que llevar un control de las enfermedades atendidas y redactar un informe sobre el balneario con datos clínicos y administrativos. Por eso hay tanta documentación sobre los balnearios, sobre su evolución, las dolencias de los clientes, los tratamientos. En fin, en el último cuarto del siglo XIX ya había 100 balnearios en España.
Esto es un cambio en toda regla, ¿eh? Porque fíjate, en este país, los al menos los ricos, ¿eh?, pasaron de lavarse como los gatos a no salir prácticamente del agua, al menos en los balnearios, ¿no?
Claro, y así es que así empezó a moverse el turismo en España, pero buscando destinos sanitarios, porque a lo largo del 19, a lo de ir a tomar las aguas o recibir baños de ola, se le atribuían poderes curativos. Isabel II, también lo hemos mencionado, empezó a ir a bañarse en San Sebastián por su diagnosticada ictiosis nacarada.
¿Eso qué es?
Psoriasis.
Ah, ictiosis nacarada, no lo había
dicho nunca. Ictiosis nacarada, psoriasis. Y le dijeron que el agua del mar aliviaría sus males. Esto también lo prescribían los médicos y por eso triunfaron los balnearios de aguas termales en lugares con playas cercanas, porque así se combinaban aguas dulces y saladas, aguas calentitas y aguas fresquitas. En aquella misma época, de 1850 en adelante, los balnearios se convirtieron en lo más de lo más como destino turístico, para los que podían ser turistas, claro. No se llegaron a las cifras de otros países de Europa, ni de lejos, porque en Francia, en Inglaterra, en Alemania, empezaron un siglo antes a descubrir el negocio turístico que había detrás de tomar las aguas. Aunque también aquí, dentro de los límites españoles, los balnearios, unos más que otros, ofrecían lo más exquisito, lo más distinguido, lo más exclusivo, lo más caro. Y además, esto es curioso, los médicos se convirtieron en los influencers.
¿Sí?
Eran los más reclamados por los balnearios. No me refiero a los médicos del propio balneario, sino a los médicos invitados por los balnearios, con todos los gastos pagados, para que luego ellos fueran propagandistas del recinto. Y luego hablaban, decían, ah, pues vaya usted aquí. Y a ellos le pagaban todo. Pero bueno, para no contarlo a medias, los balnearios también daban atención gratuita a un porcentaje pequeño de pacientes pobres.
Yo solía ser fuerte como un roble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado y sensible, mi salud bastante endeble. En este balneario, donde vine a acabar mis días, se empeñó mi sobrino Zacarías en que era lo mejor. Nada como las aguas termales para mi problema de cervicales, mis afecciones renales y mi cáncer de pulmón.
Tanto ya no sé.
Oye, cuerpo escombro tienes.
Joder, total. Oye, lo del porcentaje pequeño de pacientes, comillas o sin comillas, de pacientes pobres, ¿es que estaban obligados a ello por ley o de repente es que eran así de generosos?
Bueno, ¿no? Depende. A ver, el balneario de la ciudad inglesa de la que hablábamos al principio, en Bath, antes de que se convirtiera en una ciudad súper glamurosa, estaba reservado el balneario solo para los pudientes, hasta que el Parlamento inglés aprobó que también los enfermos pobres pudieran usar el balneario de Bath por salud. Eso llevó a que la ciudad se llenara de mendigos. Y entonces el Parlamento inglés sacó otra ley para que los usuarios pobres no se quedaran en la ciudad. Solo podían ir, tomar las aguas el tiempo que les tocara y
no molestar,
desaparecer.
Y no
claro.
Vale.
O serían arrestados por vagabundo.
Sí.
En España también se atendía, los balnearios atendían, se calcula un 10 o 15% de pobres. Y luego también iban clases, no entre pobres y ricas, eran clases más populares, que se podían pagar una estancia, digamos, de tercera clase. Pero solo con un objetivo médico, iban por eso, un objetivo médico. Pero todo estaba muy diferenciado. El trato, el tratamiento, la estancia y los servicios eran muy distintos. Para los de tercera clase era de tercera clase y para los demás era otra. Una vez dicho todo esto, el agua ni curaba ni cura. Pero bueno, da gustito, placer, da equilibrio psicológico. Un balneario era y es ocio, es disfrute, y eso buscaba el turista rico. Salir de su rutina, de su espacio habitual, regodearse, gozar. Y al principio ese turismo, que solo se podían permitir las clases altas y las autoridades, pues iba unido a la salud. La combinación perfecta para el turista rico de entonces era el cuidado del cuerpo y del espíritu. También te digo que a alguno no le vino bien lo del balneario. No sé si te va a acordar.
¿Y eso? A ver, ¿por dónde vas ahora?
Pues Antonio, el presidente Antonio Cánovas, a este se lo cargó un anarquista de tres balazos mientras estaba en un balneario de Guipúzcoa.
Es verdad, es verdad. Sí, sí.
Fatal para la salud que te disparen, pues aunque sea en un balneario.
Oye, lo que has dicho al principio de que todo lo que sube baja, lo de auge y decadencia de los balnearios, ¿cuándo? Que ahora no es decadente el negocio, ni mucho menos. No. Pero ¿cuándo llegó la decadencia?
Pues si nos referimos a España, pues nada más empezar el siglo XX. Ahí se juntó una crisis económica con la que ya traíamos de 1898, cuando se perdieron todas las colonias. En solo cuatro años, entre 1899 y 1902, cerraron la mitad de los balnearios.
Vaya.
Y más allá de España, cuando ya nos metimos en el siglo XX, según avanzaba la medicina hospitalaria y la farmacología, pues se descubrió que el agua está guay, pero no sana, no cura. Que lo mejor era disfrutar, buscar el placer del espíritu y al cuerpo, bueno, pues que le dieran un poquito por ahí. Y si el agua era placentera, pues ahí estaba el mar. Y los destinos de playa se fueron comiendo a los balnearios y creció la oferta de ocio en la costa. El disfrute por el disfrute en la orilla del mar y en pleno mar. O debajo de una sombrilla o a bordo de un crucero.
Has arrancado la temporada, Nieves, qué gustazo.
Sí.
Esto de los aires de verano, veo que te inspira.
Sí, pero un poquito de nostalgia porque ya está, esto se nos ha quedado atrás.
Ya, que le damos. Pero volverá.
Volverá, sí.
Y nosotros volveremos mañana. ¡Hala!
Venga, un beso, gracias.
Un besito muy grande, adiós.
Adiós.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
La Ventana Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Echar la culpa al rival político es un mecanismo de defensa común en muchas culturas. No es exclusivo de España. Aunque aquí eso está mucho más arraigado. Es lo que se conoce popularmente como la estrategia del «y tú más». Y es aplicable a tantas disputas que incluso ha llegado a meterse en el robo de las joyas en Villena. Sí, sí. Tú más. Bueno, lo de asumir responsabilidades, lo de responder ante la ciudadanía es un poco más ajeno. O casi diríamos que utópico. También es muy propio eso de montar batallas por causas que nos afectan a todos. Y la crisis, la invasión de Ceuta, también va a provocar, está provocando otro enfrentamiento entre los grandes partidos y municipios y administraciones. Todo bien, todo bien. Y hoy en la entrevista hablamos de los peor tratados en la escala laboral, los autónomos. Bueno, es discutible lo de peor tratados, pero bien, eso será en la entrevista. Cruce de acusaciones sobre el robo de las joyas del Museo del MUBI de Villena. La Generalitat no informó al Ministerio de Cultura sobre las medidas solicitadas antirrobo con las que contaba el museo. La Consellería de Cultura se justifica en que la petición que hizo el Ministerio no especificaba ni el fin ni la urgencia. Y pone en el punto de mira al Ayuntamiento de Villena como titular responsable de las instalaciones. Insiste la consejería que el MUBI es el titular y que es el ayuntamiento el responsable de su seguridad. También aseguran fuentes de la consejería en que ahora el consistorio es el que tiene que acreditar que las instalaciones cumplían con todas las medidas, que dijo que eran reales. Le piden incluso que aporte las facturas de la vitrina acorazada. El ministerio, recordamos que tras los robos similares ocurridos en museos de Albacete y Badajoz, pidió hasta en dos ocasiones y antes del asalto del de Villena a las comunidades autónomas que informaran de las medidas antirrobo en museos con colecciones susceptibles de ser sustraídas. La comunidad, según fuentes del ministerio, no contestó. Mientras el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, en Radio Alicante, ha recordado que cuentan con todas las autorizaciones autonómicas y que fue la Generalitat quien certificó que la instalación era idónea para albergar el BIC.
Pero me parece poco serio. Ya hay un certificado de instalación de grado 3 que se envió a la consellería y la autorización de proyecto de musealización que es también de la consellería. Por tanto, no sé, ellos que presenten, que digan lo que quieran, nosotros remitiremos toda la documentación que tenemos, por supuesto. La responsabilidad de mantener un BIC es de ellos.
Y en poco más de una semana arrancará el curso escolar y el Sindicato de Trabajadores del Enseñamiento propone que la manifestación convocada por el sábado día 12 por los sindicatos de educación y también la bicifestación del día y la marcha lenta convocada para el viernes exija además la retirada del refuerzo de la inspección educativa que a su juicio impone la policía educativa y que en opinión del sindicato mayoritario de la pública solo busca criminalizar a los docentes. Así lo ha avanzado en la SER Marc Candela, que es el portavoz de ese sindicato, que cree que todos los demás sindicatos compartirán su opinión y que se incluirá entre las reivindicaciones de la plataforma. Candela afirma que exigirá que el PP dé marcha atrás y derogue ese aspecto de la ley de acompañamiento.
El tema de la policía ideológica que se han inventado ahora, eso de convertir la inspección educativa en perseguidor de la libertad de cátedra y de en los centros educativos, que es una mesura molt greu y que lo único que pretende es continuar criminalizando el profesorado y enfrentar el profesorado con las familias. Y eso no le va a permitir, y obviamente anem a exigir que se retire ese article.
Y el sindicato CESIF, uno de los que llegó a acuerdos con la consejería, ahora le insta a que en estos días iniciales de septiembre, antes del comienzo de curso, se asegure de que todos los centros disponen de las plantillas y medios necesarios para ofrecer la mejor atención al alumnado. La central sindical también apremia a la administración a retomar las negociaciones. Y mientras tanto, la Consejería de Educación va a reforzar durante este curso las competencias matemática y lectora del alumnado valenciano mediante dos programas específicos que alcanzarán a 492 centros de la Comunidad Valenciana. En Crónica Política, el problema de Ceuta y las manifestaciones convocadas para este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias y alentadas también por instituciones en manos del PP como el Ayuntamiento de Valencia, pues crea ese enfrentamiento. La alcaldesa de la capital, María José Catalá, asegura que las concentraciones corresponden a esa iniciativa, pero también responden, dice, a la inquietud de la ciudadanía. Catalá considera que es el momento de defender la soberanía nacional y la integridad territorial española y muestra su indignación frente a lo que ha pasado en Ceuta este verano e insiste en que no podemos hacer como que no pasa nada.
Es una concentración que lo que reivindica es la soberanía nacional y volver a la situación de integridad que tiene nuestro país. Y hemos sufrido un verano con unos altercados durísimos en Ceuta. No pueden volver a pasar y seguimos en una situación de precariedad importante. Y no, de nada sirve hacer como si no pasara nada y hacer listas de Spotify recomendándolo a todos nuestros amigos y seguidores de redes. O sea, lo que hay que hacer es defender la integridad y la soberanía nacional.
Pues por su parte, la delegada de gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, dice que está haciéndose un uso partidista de instituciones para una convocatoria puramente política en la que lo de menos, asegura, son los inmigrantes. Y es que Bernabé compara la situación en Ceuta, que califica como catastrófica, con la dana. En ambos casos, dice Núñez Feijóo, según la delegada del gobierno, dio orden al presidente autonómico de turno de intentar ganar la batalla del relato, a una costa del sufrimiento de miles de personas. Pilar Bernabé.
Y yo hago ese llamamiento porque yo no he vivido aquí, porque yo he vivido eso. Yo he estado pegada al presidente de la Comunidad Autónoma de la Generalitat Valenciana, trabajando codo con codo, hasta el día que su jefe le dijo, ya, ahora cambia el relato, hagamos política de esto. Y fue nefasto. Y fue nefasto. Por lo tanto, aparten la política. Y si no son capaces de hacerlo, apártense y dejen trabajar.
Bueno, Vox, por su parte, ha registrado en Les Corts una proposición no de ley en defensa de la soberanía española, ante lo que considera invasión del territorio español, organizada por Marruecos, del que reclama el cese de los acuerdos de amistad con ese país y que se juzgue a Pedro Sánchez por traidor. Iniciativa de Vox que llevará también a los ayuntamientos, lo ha adelantado hoy el síndic de Vox, José María Llanos, que insiste en que es necesario luchar contra la llegada de inmigrantes y devolverles a sus países de origen. Por eso afirma que en este curso político que empieza prestará especial vigilancia a que se cumplan los acuerdos alcanzados con el PP para controlar los empadronamientos irregulares.
Hemos de luchar contra esa invasión y aquí en las Cortes Valencianas lo vamos a hacer. Por eso es tan importante que en este curso político ya pongamos en marcha, como hemos establecido en el pacto de presupuestos con el Grupo Parlamentario Popular, la oficina de arraigo y retorno para que se devuelvan a sus países de origen los inmigrantes ilegales.
Y más cosas, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que todavía es diputado, ha presentado a través de su representación legal un escrito ante la jueza de la DANA para que concrete si existe abierta alguna línea de investigación